Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema del madrileño Alberto García Teresa. Autor de varios libros de poemas, escribe crítica literaria y teatral en diferentes medios. Y ha coordinado también ciclos de recitales y acciones poéticas para diferentes espacios, como Traficantes de Sueño, La Marabunta, La Libre del Barrio. Es autor de los ensayos Para no ceder a la hipnosis, crítica y revelación en la poesía de Jorge Risman. Poesía de la conciencia crítica 1987-2011 y Insumisas, poesía crítica contemporánea de mujeres, editado en Tenerife en 2019 por Baile del Sol. El poema que hoy leeré es de su libro A pesar del muro, La Hiedra, y se lo dedico a todas esas mujeres que luchan en las calles para que no sigamos siendo las perdedoras de la historia. Hieden las vértebras rotas por el tacto entintado de las detenciones, los labios amoratados de miedo por el óxido de las multas, los ligamentos podridos con focos y escobas, los cráneos limpiamente fracturados por medios de información y decorados invisibles. Tiesos de polvo los deseos, sin esquirlas de duda ni de caminos alternativos a la ruta electrificada. Nos han barnizado de alfileres las lenguas, nos han enguantado las pupilas, nos han sepultado nuestras aspiraciones bajo una bandera, una toga, un expediente y el peso de una derrota que hemos hecho nuestra con sus palabras.
Comenzamos aquí, muy buenos días, el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Ya saben ustedes, nuestra cita semanal todos los martes de 12 a 1 del mediodía en la radio, en la frecuencia de Sintonía, donde entramos en contenidos ambientales y también de índole social. Con nosotros la han dejado salir de Madrid, sí, sana y salva.
Y de La Palma.
Y de la, ah, también estuviste en La Palma.
Claro.
No paras, es verdad, es verdad.
Y salí antes que me...
Que te pillara Hermín o Hermine, Hermine, como ustedes quieren. Como ustedes
pues
quieren.
Sí. Salí por patas, vamos, el sábado, porque dije, uy, si no me quedo, y mis perros se ahogan, así que...
Bueno, pues... la lluvia maravillosa en Fuerteventura, ¿no? Sabemos que hay algún que otro desperfecto que ha representado también incomodidad para muchos ciudadanos, pero hay un valor añadido ahí, ¿no? Que es que tenemos agua, por lo menos para unos días.
Está maravilloso. Ahí, mira, mi gavia, que había hecho una gavia y nunca se había llenado y tal, se ha llenado. Y bueno, ver los aljibes llenos y tal. Bueno, y luego, pues claro, tengo que hacer críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, ves que asfaltaron las carreteras, los caminos de tierra, y claro, no han dejado los...
caños del agua, ¿no?
Los bultitos estos para que entren en la arena, ¿no? Entonces se han hecho ríos y a mucha gente le han inundado la casa por los caminos y han hecho unos charcos que no pueden ni entrar en sus casas. Y eso es una crítica. Y la segunda crítica es que hoy es el Día de Turismo.
El Día Mundial del Turismo.
Sí. Y ayer, hoy está la bandera azul en la playa de La Goleta, en la playa de Corralejo, pero es una vergüenza porque estuve... presencialmente ayer haciendo fotos y viendo cómo se bañaban niñas, pequeñas en un agua que olía, que apestaba. No sé si la madre tendría un COVID de estos que les ha dejado sin olfato o qué pasa, pero claro, por la niña principalmente me movió el corazón de ciudadana y hice todo un itinerario para pedir que cerraran esa playa por lo menos estos días, ¿no? Que el agua, habían limpiado, había ido Celino a limpiar, pero todo se había ido al mar, a la playa, justo. Y entonces esto estaba lleno de compresas, de basura en general, de toallitas, de condones.
¿Y has podido poner la denuncia?
Estoy escribiéndola para el Seprona porque hablo con el Seprona y me dice, somos tres, la isla está a tope y no tenemos tiempo de ir a Corralejo a presencialmente, que es cuando que se ve el agua ahí estancada, porque había charcos con agua estancada. Y luego voy a la policía municipal me dice que tiene roto el ordenador y no hay electricidad y que ni siquiera puedo abrir un atestado, ¿no? Explicando que se están bañando. Me voy al ayuntamiento porque me dice, es que yo no puedo ir y decirle que no se bañen si no tengo un decreto de la alcaldía que diga que esa playa, por lo menos la bandera roja, para que no se metan en el agua que acaba, que está estancada, vamos, que está con aguas residuales. Y vamos, todavía estoy esperando la respuesta.
¿Y la Guardia Civil?
Y la Guardia Civil pues me ha dicho que le mande las fotos y que le escriba el relato. Digo, en esas estoy, pero como no tengo tiempo, ya sabes tú la vida que llevamos, Marusa.
Te ha faltado salud pública.
Sí, me ha faltado salud pública, pero mira, hoy llamaré a salud pública porque el olor sigue ahí a podrido, vamos, a mierda, vamos a hablarlo claro y pronto. Entonces, bueno, pues es que falta mucha depuración, falta recoger esas aguas fluviales, fíjate. ¿Qué sería bueno para que pusieran un oasis de palmeras en Corralejo? Pero claro, ves que el turismo se sigue metiendo en esa agua que huele a peste. Y por eso considero que tenemos un turismo que no nos merecemos. Pero bueno, Marusa, si te parece, vamos a comenzar el programa del Jaule a Malpey con, bueno, hablando de turismo. Hoy he tenido la suerte de charlar un poquito con Pedro Hernández, el profesor de turismo, y le he robado 10 minutos, ya sabes que...
¿Pero 10 minutos de los tuyos o de los míos?
Bueno, de los suyos. La intervención, no hay forma de meter preguntas con Pedro.
Con Pedro, bueno, ya saben ustedes que Pedro es muy denso en la argumentación y tiene tanto en la cabeza, ¿no? Sofía, yo, el profesor.
Oirás en la entrevista, Pedro, queriendo meter algún, vamos, para hacer más amable y más amena una entrevista, tiene que sí. 3 minutos, pumba. Y entonces, pero no hay forma con él.
Ya sabemos todos que Pedro, insisto, tiene el don de la palabra. Mm. Además, tiene tanta información acumulada que siempre que puede intenta compartirla, ¿no, Sofía? Y yo creo que merece la pena
vamos
hacer un esfuerzo por escuchar a Pedro. Vamos allá.
Hoy es el Día del Turismo a nivel mundial. Y bueno, pues queríamos profundizar en el tema y por supuesto tenemos al otro lado del teléfono al profesor de turismo de la Escuela Universitaria de Lanzarote. Buenos días, Pedro Hernández, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, estoy bien, ¿qué tal están ustedes? Yo estoy bien y agradezco mucho las posibilidades que siempre nos da tu programa y Radio Sintonía.
Queremos que, bueno, pues desde una visión crítica, por supuesto, porque siempre un profesor de turismo, pero muy crítico con el turismo, explica esto.
Bueno, se puede decir que es crítico, pero es que no hay otras posibilidades, ¿no? El Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre, se estableció hace ya 40 años en Manila, en una reunión de la OMT. La Organización Mundial de Turismo, que es un organismo de Naciones Unidas, que se creó con la finalidad de promocionar, de promover el turismo. Pero la realidad del turismo hoy, 40 años después, no tiene nada que ver con aquella realidad. El turismo es una actividad extraordinaria de mucho metabolismo. No se puede seguir hablando de turismo como hacen muchos sectores académicos y empresariales y políticos y medios de comunicación, como si el turismo fueran un montón de gente debajo de una cocotera tomando daiquiri en el Caribe. Eso no es así. El turismo es una actividad socioeconómica, pero es una actividad social, es una actividad antropológica y es una sociedad que tiene un fuerte impacto porque es una actividad de mucho metabolismo y hay que hablar de ello, es necesario hablar de ello y sobre todo cuando estamos en espacios insulares. El metabolismo turístico es la clave en estos momentos. Si nosotros observamos una app, por ejemplo, Flyradar 24, la Flyradar 24, sabemos exactamente que este metabolismo es inviable. No es posible que en estos momentos a nivel anual se esté moviendo por el planeta 1.400 millones de personas por motivos turísticos. Eso es inviable. Tenemos un solo planeta finito, porque el turismo es una actividad que afecta a muchas cuestiones. Afecta transporte, y el transporte son recursos energéticos fósiles, potables y contaminantes, y eso no podemos evitar, que es gracias a la revolución de los medios de transporte con inyecciones de recursos energéticos y contaminantes, es lo que ha facilitado y ha provocado esta locura mundial de 1.400 millones de personas generando gases de efecto invernadero. Solamente observar esa app en estos momentos en el Estados Unidos, el Caribe, en la zona del Mediterráneo, Europa y Canarias, o en la zona de Oriente Medio, en la zona del sudeste asiático, da pánico pensar que hay miles y miles de aviones y millones de personas volando de un lado a otro del planeta, emitiendo gases de efecto invernadero, y que lo que están haciendo es contribuyendo más al gravísimo problema que tiene el planeta del cambio climático. Eso es un elemento, el tema del transporte y la energía. El otro elemento es el tremendo metabolismo, porque las sociedades turistizadas son hiperconsumidoras, son generadoras de residuos, no solamente residuos sólidos, los residuos líquidos, los bordes costeros de todos los lugares del planeta donde hay turismo, en Canarias, en el Levante español, son un escándalo de vertidos de aguas fecales, que en el caso de Canarias con lluvias todo revienta, porque esas aguas fecales no tienen de absorber las aguas pluviales que también están mezcladas, que es una injusticia desde el punto de vista técnico que haya gente que se haya atrevido a mezclar las aguas pluviales con las aguas fecales. Pues los bordes costeros de todas las zonas turistizadas están llenas de emisarios, solo hay que ver la página web del gobierno de Canarias para saber el escándalo de vertidos a los bordes costeros, sabiendo que el borde costero es el excepcional territorial para la actividad turística del sol y playa. Esa es la otra cuestión extremadamente importante. Y la otra cuestión es el agua. Las actividades turísticas, está calculado a nivel mundial que un residente consume una media de 120 litros de agua, y en Canarias hay que desalar la mayor parte del agua y hay que desalarlo con recursos fósiles agotables y contaminantes. Y un turista consume una media de 350 a 400, dependiendo de la categoría del establecimiento. Esa es una cuestión. Y luego, desde el punto de vista económico, hay que abordar la hiperespecialización que los territorios donde se desarrolla el turismo se han convertido. Se abandona la agricultura, nos convertimos en dependientes desde el punto de vista agrícola y nos convertimos en una especialización importadora de productos agrícolas para el mundo del turismo y para los residentes. Y no digamos nada cómo se dispara la cesta de la compra. Y no hay que olvidar las condiciones laborales, por eso no encuentran trabajadores en estos momentos, el crecimiento de los últimos meses, las condiciones laborales. El mundo del turismo se ha convertido en los lugares de la esclavitud moderna, que gracias al movimiento de las pelis, de las mujeres que limpian los hoteles, pusieron sobre la mesa hace 4 años las condiciones de esclavitud en las que estaban viviendo. Entonces, eso no lo podemos olvidar, ese hipermetabolismo del mundo del turismo, y es lo que tenemos que abordar si queremos tener futuro.
Vale, pues hablando de ese futuro, tenemos muy poquito tiempo, te doy 3 minutos porque, claro, las alternativas tienen que saltar. ¿Cómo frenas todo esta vorágine que has explicado escuetamente, pero ¿cómo frenar ahora mismo, cómo parar que se sigan consumiendo terrenos vírgenes, como está pasando en el puertito de Adeje? ¿Cómo frenar el incremento de nuevas camas y poner freno a una situación que no llega a ninguna parte, no tiene salida?
Y has dicho el puertito de Adeje, ayer se han desarrollado unos acontecimientos donde el Estado de Derecho ha muerto porque el aparato político de Podemos, Nueva Canarias y el PSOE se ponen al servicio de una serie de matones organizados al servicio de ese capital, y el Estado de Derecho muere porque no se hace cumplir la ley, ¿no? Entonces lo primero que pedimos es que se cumpla la ley, la protección natural, la protección de los patrimonios, histórico-culturales, que se ponga sobre la mesa la capacidad de carga. No es posible seguir cargando, en el caso de Canarias, ni un metro más de suelo. Que se quite del mercado, hipotecó el franquismo entre los años 50 y 70, que fue cuando se clasificaron todos los bordes costeros de las islas, y ya nos hipotecaron el futuro y hay capacidad para tomar decisiones y quitar del mercado todo eso, y trabajar en decrecimiento de manera inmediata y en una redistribución de la riqueza y en una redistribución de lo que serían los sectores económicos sobre las islas para evitar la hiperdependencia, y que se trabaje en acondicionar y recualificar los destinos turísticos ya maduros, obsoletos y absolutamente hechos una verdadera caca desde el punto de vista urbano y arquitectónico, que no aportan nada a la arquitectura moderna y contemporánea de esos lugares. Trabajando en esa dirección, y el poder político al servicio del interés general y no al servicio del capital y de los matones, es como único estaríamos en condiciones de empezar a recuperar, a reacondicionar y sobre todo a regenerar todo el daño que se ha hecho en los últimos 40 años.
Pues con esto te damos las gracias. Sabemos que inicias que tienes clase ahora mismo, así que muchísimas gracias, Pedro Hernández.
Nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo, chao, buen día.
Despedimos al profesor Pedro Hernández y saludamos a nuestra amiga Olivia Esteves. Buenos días, Olivia. Olivia.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien, la verdad, muy bien. Conduciendo, me han atrapado aquí conduciendo, pero bueno, con manos libres y muy bien, voy a parar porque es lo correcto. Y entonces hablamos en un minuto, ya paro y hablamos que sería lo correcto. A mis 73 años tengo que tener ojo visor con la conducción, ¿no?
Yo creo que tú tienes ojo visor, ¿no, Sofía? En todo, ¿no?
Yo sé que te hemos atrapado así un poco porque van a darle el premio y no vamos a tener la teníamos que tener la primicia.
No, he de confesar que lo hemos intentado en varias ocasiones con Olivia, pero las circunstancias de la vida han impedido el acercamiento, ¿no, Olivia?
Sí, bueno, pues claro, porque a veces pues estoy, no estoy, o estoy a otros menesteres, o simplemente descansando, que es lo que corresponde a mi edad. Bueno, ya he parado, así estoy más tranquilita, y ustedes también, perfecto.
Olivia, quiero felicitarte por ese premio, ¿sí?, que vas a recibir. Y también felicitarte por esas dotes tuyas que no sabíamos de actriz en ese vídeo impresionante del libro La razón de un pueblo.
Ah, bueno, Soledad ha escrito un libro maravilloso y me pilló un día que ni siquiera nos dijeron que era para el libro. Y bueno, esas cosas, colaborando en lo que se puede, ¿no?
Pero tienen muchas dotes de actriz, ¿eh?
Sí, seguro, un poco tarde, ¿no? Pero bueno.
Mira, queríamos que nos hicieras una reflexión sobre, pues eso, el recibir este premio y también el haber vivido tantos años inmersa en esos cambios turísticos de Corralejo.
Pues mira, el premio, digamos, El premio yo lo tengo que compartir con muchísima gente que trabajó conmigo, que de las cuales aprendí. Y tú lo que tienes que, como político, es asimilar aquello que te gusta, aquello que no, y gestionar. Pero luego lo tengo que compartir con muchos técnicos, con asesores, algunos que no cobraron nada. Y con la gente que además me enseñó antes de entrar en la política, porque date cuenta que yo estoy en turismo. Yo llevo muchos años, llevo una vida laboral muy grande, ¿no? Y desde los 16 años, por necesidad al principio, de los primeros hoteles de Fuerteventura estuve trabajando, y luego me enamoré de esa industria que podía acabar con la pobreza si lo hacemos de una manera ordenada, si cuidamos la naturaleza y lo hacemos de una manera sostenible, ¿no? Entonces, pues, llegar a este premio yo creo que ha sido a esa trayectoria, y también después de la dedicación en política, que no estoy siempre satisfecha de todo lo que hemos hecho. Ahora te preguntas un montón de cosas y te dije, yo creo que cualquier persona lo hace, lo podría haber hecho mejor, lo podría haber hecho de otra manera, pero bueno, me siento satisfecha porque sí, hice lo que pude, porque además los que estamos en política tenemos que gestionar y tenemos que trabajar porque nos pagan unos sueldos que ya les gustaría a personas que están empezando hoy que recibieran esos sueldos, por lo tanto, ningún agradecimiento, sino que es lo que correspondía, ¿no?
Uh-huh. Para aquellas personas que no estén al tanto de la distinción que le han dado a Olivia Esteve, en Distinguida del Turismo 2022 en la categoría de Playa de Oro. Olivia, como acaba de señalar, siempre ha estado por una causa u otra vinculada al turismo, y a mí me gustaría conocer la visión de futuro que tiene Olivia con respecto al turismo en la isla de Fuerteventura. Tantos y tantos años que hemos oído escuchando aquello de la necesidad de cuidar el paisaje, de vincular el turismo a la situación ambiental. Olivia, no sé si ese es es la mano que tenemos que coger aquí en Fuerteventura para poder vislumbrar un futuro bueno. ¿Cómo lo ves?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, lo que más aprecian los turistas que nos visitan y lo que cada vez está apreciando más la gente de esta tierra es la naturaleza. Y por lo tanto, por ahí va el camino. Yo sé que hay otras opiniones, es por ahí va ese camino. Nosotros, por suerte, somos reserva de la biosfera. Por suerte nos distinguimos de las demás islas, en una isla llana, con un montón de posibilidades, con una luz maravillosa. Por suerte, las futuras generaciones, los chicos que están saliendo formados, los chicos que están teniendo hoy sus estudios gracias a los sacrificios de los padres, ya tienen una opinión muy diferente a nosotros, ya buscan o están pensando en una isla diferente, y por lo tanto ese es el camino, que no nos quepa duda, que no nos quepa absolutamente ninguna duda. O sea, que es lo vinculado con la naturaleza. Canarias es un destino único, sabemos que es de los mejores destinos del mundo, no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas, lo dicen los que nos visitan. Sabemos que es muy similar, que está bien situado, que está muy cerca de los países, de los ciudadanos de los países emisores, y de luego Fuerteventura tiene esa particularidad que yo creo que se podría convertir en la mejor, podía haberse convertido siempre, podía ser la isla estrella del archipiélago, porque es una isla larga, una isla que está poco masificada, es una isla que está muy bien comunicada, a pesar de que no tenemos puertos deportivos, pero tenemos una salida por el sur, en esta isla grande e imprescindible, tenemos el puerto de Puerto Rosario, que quizás deberíamos tener otro puerto, y tenemos esa salida por Lanzarote. Además, hay algo que a mí me apasionó siempre, que hoy la mayoría de las islas compiten entre una y otra, y nosotros no deberíamos hacer eso. Nosotros tenemos a solo a 14 kilómetros de una isla maravillosa, que es también de las islas más bonitas, más visitadas del archipiélago, y podíamos hacer esa campaña complementaria, que en un momento determinado, la verdad, los asesores me recomendaron que hiciera, y la hicimos, decían, una isla donde dijeran, ven por Lanzarote, regresa por Fuerteventura, está 7 días, por lo tanto duerme 3 días en un sitio y 4 días en otro. Eso no lo hace el resto de las islas, y esto también se ha paralizado un poco en la isla de Fuerteventura. En fin, tiene muchísimas posibilidades, pero yo creo muchísimo en las futuras generaciones.
Pues, Olivia, sabemos que está camino de un acto, así que darte las gracias por estos minutos y felicitarte de nuevo, ¿no?, en ese reconocimiento.
Pues muchas gracias a ustedes por llamarme y, bueno, arranco, que es verdad. Pero me ahora me he hecho un poquito más puntual.
Muy Buenas bien. Sí. Gracias, Olivia.
Adiós.
Enhorabuena. Siempre agrada volver a escuchar una voz como la de Olivia Estévez, que fue durante tanto tiempo consejera, primero de Servicios Sociales, si no recuerdo mal, y después de Turismo en distintas legislaturas. Uh-huh. Ahora nos vamos con otra voz femenina.
Sí, nos vamos con una voz, además, muy musical. Ella es Aceisele Chacón y nos va a hablar hoy de un encuentro que se hace en tu pueblo, uh-huh, en Antigua, el sábado, y que nos explique un poco en qué va a consistir y quién va a actuar, etcétera, etcétera, y por qué surge este evento. Buenos días, Aceisele.
Buenas, ¿cómo están? Hola, Sofía, hola, Marusa.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues mira, aquí entre, sí, con el ordenador, traduciendo por un lado y organizando lo del sábado por otro.
Bueno, ¿y qué es lo del sábado? Cuéntanos.
Mira, esto más bien ya es como una celebración, un encuentro, ¿no? Porque ya llevamos un tiempito haciendo otro tipo de trabajo, más pues presentando alegaciones, haciendo charlas, etcétera, y por fin nos animamos a ver, ¿no?, a vernos las caras, a disfrutar de un día todos juntos, invitar a la gente también a que se den el salto, nos conozcan por un lado, pero también se conozcan a ellos mismos, ¿no? Porque esto al final estamos hablando de cultura canaria, al que le interese que vaya por allí.
¿Y a quién te refieres con ellos y ellas, Aceisele?
Mira, esto, vamos a ver, nosotros lo que vamos a hacer es una muestra de cultura majorera, por un lado, pero también de Canarias en general, ¿no? Viene gente de Gran Canaria, viene gente de Tenerife. Entonces, en el FQ, en la Asociación Patrimonial, que fundamos ya hace un añito así, nos concentramos en que el patrimonio, tanto material como inmaterial, no se pierda. En este caso, el patrimonio pues de las Islas Canarias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en la programación de este sábado pues tanto cosas para actividades para niños como para mayores, para gente que le gusta el deporte, gente que le gusta la música. Yo creo que está bastante completito. Desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a estar ahí en la Plaza Antigua.
A mí me gustaría conocer qué personas están vinculadas al FQN, porque sé que, bueno, hay gente que durante muchos años hemos escuchado en Fuerteventura, pero hacía referencia hace un momentito Olivia Estévez a esa gente formada que ya tiene la isla. Hay una generación completa de personas que han tenido la oportunidad de irse a las universidades, de formarse y de traer más conocimiento. No quiero decir que no lo hubiese, sino más conocimiento, aportar más a la sociedad de Fuerteventura. ¿Quiénes forman parte del FQN?
Mira, hay como, digamos, tres comandos. Un comando se encarga, por ejemplo, hay gente de la arqueología, ¿no? Está Rosa López, del que castellano, gente que bueno, que aparte tiene otros trabajos, por ejemplo, en arenisca, ¿no? No quiero dar muchos datos así porque tampoco sé dónde.
Sí, pero no te pregunto por nombre de personas, sino precisamente por miembros en general. O sea, yo sé que hay una parte de arqueología, pero sé que hay otra parte incluso de personas que están vinculadas al periodismo. En fin, hay un poquito de todo, ¿no? Me refiero a eso para conocer la riqueza de la gente que está trabajando en dar a conocer el patrimonio de Fuerteventura desde distintos ámbitos, ¿no?
Exacto, gente que, bueno, son historiadores, etnografía, pues no sé, hay nombres que sí que se oyen mucho y este sábado incluso van a presentar charlas, o sea que tampoco creo que les importe que los nombres, no sé, por ejemplo, Jesús Giraldes está por allí, el presidente Federico Martín, que se conoce muy bien las islas porque, bueno, conoce, por ejemplo, a los silbadores, a los saltadores, esta gente que ya lleva mucho tiempo haciendo, aparte de asociación, no, haciendo pueblo, ¿no? Y pues eso, que hay gente que dentro de la asociación que se dedica a mirar las normativas, a presentar, por ejemplo, su aportación en alegaciones a favor o en contra de cosas que se están haciendo. Y aparte también estamos programando charlas a lo largo de todo el año para que la gente se informe de otras charlas también que hay en otras islas que vengan aquí a Fuerteventura, como hace poco estuvo Irma Mora por aquí y así, más o menos eso. Allí lo que me gustaría destacar del sábado, por ejemplo, vamos a proyectar un documental, El lenguaje silbado en Gran Canaria, que está bastante interesante. Aparte tenemos al Premio Canarias Manuel Lorenzo Pereira, que nos va a hablar sobre folclore musical. Y después de la charla de Manuel Lorenzo vendrá Aníbal García Llarena, que bueno, es un chico joven que se mueve mucho por redes, para enseñarnos a bailar, los bailes ancestrales. Y junto con él estará también Tajensa, que es una asociación cultural de Gran Canaria, pues que toca chácaras, tambor y estas cosas. Y después por la noche, ya para cerrar el evento, tenemos a Fran Baraja, que bueno, viene de Tenerife y no sé si lo conocerán, yo creo que sí, porque él está en la radio, está en todos lados, la verdad, hace canciones reivindicativas con buen humor, le digo yo. Y luego también está Piedra Viva, que nos traerá música canaria, pero pinchada con DJ. Así que es un poco una mezcla entre lo antiguo y lo moderno.
Pues a Feisele, la verdad, súper interesante. A Manuel Lorenzo Pereira, porque me parece muy interesante esas anotaciones sobre folclore musical de las Islas Canarias. Me imagino que tú ya las has escuchado.
Sí, lo he escuchado y sí, lo sigo desde hace tiempo, sí. Pero bueno, yo creo que lo que nos tiene preparado para este sábado es especial porque siempre lo prepara con el contexto, ¿no?
¿Él está a favor o de esas fusiones modernas o dice, se queda un poco sorprendido?
Bueno, él es, no digo que sea purista, pero vamos, que lo que ha investigado es lo humano ancestral, ¿no? Pero bueno, eso ya el sábado nos lo dirá él mejor que yo.
Pues nada, empiezan a las 10:30. ¿Y dónde van a ser?
Es en la Plaza de Antigua. Desde las 10:30 que demos el toque de bucio, comenzarán las actividades simultáneas, que tenemos exhibiciones de salto, de lucha canaria, juego del palo. Al mismo tiempo habrá una cuentacuentos. Tairi Taucho, que viene de Tenerife también, y que, bueno, es más bien para niños, ¿no? Pero para familias, digamos, ¿no? Y nada, yo sobre la asociación, quizás es mejor invitar, a lo mejor, para que hablen las personas que más han hecho, ¿no?, por la asociación. Yo estoy a tope con esto que digo yo, que es el comando fiestero, que como más o menos conozco cómo va el cotarro de la música, ahí estoy a tope. Pero sí estaría bien que los implicados más en las charlas, etcétera, pues se presentaran.
Uh-huh. A mí me encanta esto del comando fiestero.
Yo me apunto también a ese comando. Y si termina con un poquito de vino y queso majorero, mejor.
Bueno, y gofio. Oye, gracias a Seisele por acercarnos un poquito más a este colectivo, a la Asociación Patrimonial FQN, que lleva trabajando ya un tiempo en la isla de Fuerteventura. Ahora, como dices tú, pues ya lo hacen de una forma más amplia, ¿no? Con ese programa que van a desarrollar el próximo sábado a partir de las 10:30 en la Plaza de Antigua. Y nada, te tendremos seguramente nuevamente por aquí, por este espacio de ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey. Que te vaya bien, gracias.
Encantada, venga, gracias. Saludos.
Un saludo.
Verano del 93, sobre los callaos solía ver varadas solo tres o cuatro lanchas. El barranco desemboca en el mar, debajo de la iglesia de San Sebastián. La playa está siguiendo la juraga. Quiero volver a la gatos a caminar, coger cangrejía para ir a pescar, que papi se jarte cerveza y que no se lo diga a mamá. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. De buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Verano del 93, suena Frankie Ruiz en la radio otra vez. Huele a una sartén llena de la paz. El colegio se acaba de terminar y un apartamento no da pa' pagar. Vámonos mejor a la enramada. Y aunque ya sé que no volverá, la marea, el musgo a la orilla apartar, veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar. Quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Que no volverá, la marea, el musgo en la orilla apartar, veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar.